El séptimo podcast.
Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a el sexto episodio del séptimo podcast, temporada número 4. Y como todas las semanas estoy acá, mi nombre es Tomás Michino y estoy con mi amigo
Tommy Fenili.
¿Cómo andás?
Muy bien.
¿Todo bien?
¿Estás un poco estresado?
Sí,
¿querés explicar qué acaba de pasar?
Hace un momento muy tenso. No, porque no quiero que la gente sepa que tengo mucho dinero.
Está bien estresado, Tommy.
Sí. Compré una tele. Estaba conectada a internet, funcionaba todo bien.
Y me dice, mira cómo se ve.
Mira cómo se ve el 4K. Pongo YouTube y me dice, no está conectado. Estuve 40 minutos tratando de conectar a internet, a punto ya de llamar a Samsung y que me lo cambie.
Así que si este podcast está un poco más tarde de lo que suele estar, es por tu culpa.
Sí, porque tuve que sacar el modem, o sea, tenía que descartar todo. Tuve que sacar el modem de la habitación, conectarlo en otro lado.
Y aparte yo hubiese hecho lo mismo, entonces no te podía decir, che.
Nos entendemos, sabemos que está bien lo que hice.
O sea, hay que ganarle a estas cosas, porque cuando te ganan las computadoras es como que sentís que Skynet va a suceder y no está bueno eso.
Pero nos ganan siempre.
No, para mí no. Para mí terminamos ganando siempre nosotros.
Porque pero es muy frustrante el camino.
Es horrible y probás todo.
O sea,
y
aparte que ahora que el modem y el router
todo desprolijo.
Todo desprolijo en mi habitación. O sea, voy a tener que desconectar y hacer todo de nuevo porque no puede estar así.
Sí.
Pero bueno, acá estamos.
Para hablar de cine.
Un nuevo episodio para hablar de cine, no de Skynet en esta ocasión. Ni tampoco de computación. Tres películas. Este año venimos muy peliculeros.
Sí, porque series tampoco hay. Westworld es lo único que está.
Sí, que está, pero ya está. Ya lo descartamos. Habría que hablar en el último episodio.
En el último episodio, claro.
Exactamente. Voy a empezar yo con una producción de Netflix, una película del año pasado. Sandcastle o Castillo de Arena. Película producida por Netflix. Y es una película que está ubicada en el año 2013, durante la guerra de Irak, y es un grupo, es la historia de un grupo de soldados, una historia muy simple, bastante tranquila dentro de todo, o sea, siendo una película bélica, tiene enfrentamientos, tiene combates, pero no es lo principal. Está basado, el personaje principal es el chico de un gran chico, que hoy no es más chico y ahora es bestia, que no sé el nombre.
Creció el pibe,
creo que es este es.
Pará.
Sí, Nicholas Holt.
Hablamos de un gran chico dos podcasts seguidos. ¿Qué pasó?
Sí, aparte.
Raro.
Está buena, pero tampoco tanto.
Tampoco jodamos.
El otro día me recriminaron. ¿Cómo dijiste que era muy buena un gran chico? Me dijeron. No sé si es muy buena, a mí me gustó.
Y te apichonaste y dijiste, no es muy buena.
Perdóname. No lo voy a hacer nunca más, le dije.
Nunca más.
Pero bueno. El chico este, Nicholas Holt, que es un soldado de infantería, que simplemente se enlista al ejército porque sabe que tiene un buen, con su sueldo tipo hace un buen aporte para después ir a la universidad, pero apenas llega a Irak se da cuenta que no es lo que quiere y se auto fractura la mano golpeándose contra la puerta de un auto la mano para no poder combatir, y como que le dan el alta, y justo cuando le dan el alta los despachan para ir al frente y tener que enfrentar una situación.
Está Superman, ¿no? Estuve viendo. Henry Cavill.
Sí, está. Pero no, es más, dudaba y ahora me acabo de dar cuenta que está. Pero bueno.
¿Está maquillado? ¿Qué tiene?
No, tiene barba.
Te digo.
O sea, es otro tipo. Bueno, cuestión que la película trata de este grupo de soldados que los mandan a un pueblo en las afueras, fuera de la zona segura, fuera de Bagdad, de la zona conquistada por Estados Unidos, a ayudar a una ciudad y donde hubo un bombardeo por parte de Estados Unidos y les rompieron todos los caños de la fuente de agua que alimentaba toda esa zona. Entonces como que tienen la misión de ir a buscar agua, un convoy, acompañar un camión de agua todos los días a buscar agua, llevarlo al pueblo y mientras tanto buscar gente para arreglar el error, digamos, lo que rompieron los bombardeos.
Claro.
A priori la historia es bastante simple, es bastante quieta, no tiene mucho enfrentamiento y se basa más que nada, muestra toda la conversión de este chico que no quiere estar en el ejército a darse cuenta que quiere, que es lo que quiere y que quiere seguir estando ahí. Uh-huh. Es otra de estas típicas películas norteamericanas que te venden el patriotismo.
Propaganda, y, básicamente.
Exactamente, propaganda pura. La película está buena, está bastante, es muy lindo la fotografía, es muy todo ambientado en el desierto, todo, viste, ese clima, esa cosa medio Mad Max, salvando las distancias claramente, pero eso que es como muy árido, todo colores muy naranjas, y me gustó la verdad. A ver, es una película completamente olvidable, es un poco larga, te estoy diciendo que dura... Ah, no es larga, mirá.
Se te hizo larga entonces.
Sí, se me hizo larguísima. Tenía entendido hora que duraba 20. 1:50 pero dura 1 hora y media. Así que...
Es cortita.
Sí. Así que... Interesante, si estás muy al pedo y no tenés nada que ver, nada que hacer.
Está en Netflix, entonces...
Claro, está en Netflix. Primero mirate un par de capítulos de The Office. Y si seguís muy al pedo, pon esta película. Quiero cumplir una racha de nombrar The Office toda temporada.
Vamos a intentar hacerlo. Puedo porque yo estoy por la quinta temporada ya y estamos disfrutando mucho. Linkeo, dijiste la palabra desierto, que esta película sucede en el desierto, y yo vi una que también sucede así en ese mismo ambiente de arena, mucho sol y colores naranjas y amarillos. La película es Revenge, una peli del año pasado dirigida por Coralie Farguit. No sé quién es, me parece que es una directora francesa, si no me confundo. Llegué a esta película gracias a las recomendaciones de Letterboxd, que es la app que yo uso. Y leí buenas...
Todo tiene que tener una app. Si no hay una app de algo,
es difícil,
no existe.
No puedes vivir, claro. Es, o sea, así.
Yo te lo veía uno que hacían una publicidad. Perdón que te interrumpa.
Sí, no problema.
Era una juguera. O sea, una máquina para hacer jugo.
Sí. ¿La Jack LaLanne Power Juicer?
No. Una que vos compras como un sachet y te lo exprime. No sé, es una asqueroso. Pero tenía una app que no servía para... O sea, solamente era para decir que tenía una app. O sea, vos te logueabas en la app y después tocabas el botón en la máquina para hacer jugo.
Sí, no era nada.
O sea, solamente era para juntar tus datos. No tenía otra utilidad esa aplicación. O sea, todo hoy tiene que tener una aplicación.
Todo, hasta una juguera.
Exactamente.
Bueno, entonces llego a esta peli por buenas recomendaciones. Empecé a leer como que estaba buena, que es una de esas pelis súper chicas que no conoce nadie, que pasan desapercibidas, que no tienen estreno en cine, pero el señor Torrent siempre las tiene habilitadas como para descargar. Entonces la descargamos, la vimos, y la verdad que está muy, pero muy bien. Es una historia, como lo dice el título, de venganza. Lo que voy a contar no va a spoilear nada porque está en el tráiler. Una chica se va como una especie de fin de semana a una casa en un desierto con su amante. Llegan los dos socios de este empresario, de este tipo. Uno de ellos la viola y los tres terminan siendo cómplices de esa violación e intentan que la chica no divulgue ni niega lo que pasó porque va a llevar a la ruina a estos empresarios. Lo que deriva en un intento de asesinato por parte de estos tres de la chica. La dan por muerta, pero ella no está muerta, obviamente, porque si no, no habría película. Y a partir de ahí cambia a una película de acción, de venganza, gore, con muchísima sangre, con un personaje muy parecido a lo Tomb Raider, que se vuelve una máquina de matar y con mucha sed de venganza. Y realmente está muy bien. Es muy impresionable la película, así que si la sangre te hace mal o si te causa náuseas,
quiero verla.
Tienes que evitarla. Está muy buena realmente. Y aparte, dura 1:45 más o menos. Y es muy entretenida. Tiene algunas ideas de cámara que están geniales. Hay una escena que está filmada. Gotas de sangre cayendo sobre hormigas. Con un lente macro, que son los que hacen que...
Exacto.
Las cosas chiquitas se vean grandes. Es alucinante. Y tiene un muy buen plano secuencia al final. Que tiene sentido, que no son esos planos secuencias ambiciosos,
que
sino que cuenta con una especie de mini historia dentro de la historia. Así que fue una gran sorpresa Revenge.
¿Duración, dijiste?
1:45 más o menos.
Bien.
Es el horario justo y perfecto para este tipo de películas. No le sobra nada y está muy, pero muy bien. Así que Revenge, si quieren verla, la pueden googlear. Seguramente la van a encontrar en cualquier página para ver pelis online.
¿La voy a buscar o te voy a pedir para que me la prestes?
Sí,
que me la prestes en cassette.
En cassette, claro. Porque nosotros hemos
tenido. Porque vuelve de moda, ya volvió el cassette.
No, que yo no puedo, hablemos de eso. Yo no puedo entender que hay gente que siga comprando música,
o sea,
en cassette.
Yo quiero que sepas que falta muy poco para que vuelva el VHS.
Sería una. Bueno,
6 años.
Pará.
Tope.
En 6 años vuelve.
6 años.
Ahora se venden como las tapas en VHS, cosas que son muy lindas. Digo, no sé. las tapas de las películas son muy lindas porque son como vintage, son antiguas, pero la calidad de VHS es horrible.
¿Compraste? O sea, ¿sabes que vas a comprar VHS?
No compraría. De hecho, yo tenía de chico los VHS del Rey León, la serie de Rambo, o eran películas de Rambo, no me acuerdo bien.
Rambo, si la habremos visto. El ninja blanco.
Solo di no a las drogas. Espectacular. Dejaba mensajes para los niños, ¿no? Increíble, Rambo. Y están los VHS en la casa de mis viejos y como que nunca me dieron ganas de llevarlos a mi biblioteca. Y no. Eso que me gusta juntar boludeces a mí, pero...
Porquería, juntar porquería.
Porquería, pero que nos hacen felices, la verdad.
No, obviamente, no hay ninguna duda. bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos a volver con el plato fuerte que todos ya saben cuál es porque está en el título del podcast, sí. Seguramente.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iVoox.
Bueno, ya que estamos hablando de los espacios lindos en nuestras casas, puede ser el living, la habitación, donde tenemos bibliotecas o paredes con cuadros hermosos, y si aún querés tener cuadros más lindos, podés entrar en sacreblue.com.ar y ahí hay un catálogo enorme y muy, pero muy variado de películas y música, generalmente, pero también podés personalizar tus propios cuadros con o sin marco y elegir la foto que a vos te interese.
Yo tengo una hermosa serie de cuadros de Sacreblue de los Beatles. Sí. Que preparé para mi casa. Hermosa. Todas fotos de ellos en situaciones no comunes, no convencionales.
Porque los Beatles siempre son bienvenidos en todos lados.
Y porque los amo.
Pero también, como decíamos, pueden ser de películas o de...
Exactamente,
sí, esto
es una serie personalizada. Así que Sacreblue, la verdad, hermosos, hermosos objetos para tu hogar.
En Instagram están como @sacrebluecuadros.
Y en Facebook como Sacreblue Cuadros Decorativos.
Bueno, Tom, si te parece, sigamos con la programación habitual.
Del séptimo podcast.
Ahí está. ¿Te diste cuenta? Es el primer chivo que tenemos.
Sí, es que no es un chivo, porque son objetos hermosos.
Sí, es cierto.
O sea, la verdad es que... No es que me dicen, toma, te damos $1,000,000. Le diría, no.
¿Sabes qué? No.
¿Sabes qué? Si es feo, no lo voy a publicitar.
No, ¿qué? ¿No sabes qué? ¿Agarramos viaje?
Nos vendemos.
No, vamos a grabar a Nueva York, boludo.
Somos los primeros que nos vendemos.
Totalmente.
Yo me olvido, no somos más amigos.
Olvídate.
O sea, dividimos la plata y no somos más amigos.
Pará, si te dicen ahora. Sí. Pará, te voy a dar una citación que vos podés hacerla también con algún amigo o familiar. Te dan...
Vos sos mi único amigo.
¿Cuánto? Dos palos verdes.
Sí.
Dos palos verdes te dicen, no sos más amigo de este chabón.
¿Nunca
no
más?
No. Dos palos verdes.
Y...
¡Ay, no! ¡No! O sea, tengo ese precio, dos palos. O menos, quizás. No digo menos porque me da miedo, ¿entendés?
No, por lo menos seguramente sí. O sea, me decís $10,000 y te digo, no hay chance. Okay. Pero dos palos verdes, yo creo que podríamos ponernos de acuerdo.
No podemos, no más. Tirás al tacho 25 años de amistad.
No creo.
Ahí está, ya estoy un poco más tranquilo.
Si alguien quiere darme dos palos, puedo echarla.
Claro, que te prueben, que te pongan la prueba.
Sí. Póngame la plata, yo voy a decir que no.
No, y le guiñas el ojo.
Exactamente.
Con Sacreblue se van a ir algunos sorteos, así que...
Exactamente.
Esta semana probablemente...
Aprovechen para comprar en Sacreblue y esperen nuestras novedades también.
Así es. Bueno, pero vayamos al tema
principal, a lo que
Pete.
Exactamente.
Dije Pete.
Exacto, que este es explícito en este podcast. Bueno, sí. Película que es explícita también. Película
super
para
explícita.
Mayores de 18. Estamos con el estreno de la semana. Una película que yo venía esperando bastante porque la primera, la verdad, me gustó mucho. Deadpool 2.
Vos la primera te gustó mucho.
La primera me gustó mucho y esta me gustó menos que la primera, pero me gustó bastante.
Bueno, yo estoy al revés que vos.
¿Te gustó más esta?
A mí me gustó más esta que la primera. Recuerdo haberla visto en cine con vos y por alguna que otra cosa de la vida no habíamos podido grabar un especial. ¿Te acordás que íbamos a grabar especial y al final no pudimos? Yo estaba por irme de viaje. Bueno, no importa. No va al caso. Cuestión es que a mí no me pasó nada con Deadpool. De hecho, la volví a ver esta semana como para estar fresco para la parte 2. ¿Y sabés que no me causó absolutamente nada de gracia? Digo, o sabía ya los remates y mataban el chiste... O perdió la magia en el medio, o soy yo que estoy más escéptico a esas cosas, no sé.
Yo la volví a ver hace un tiempito con Maru, que no la había visto, y la verdad me gustó. O sea, claramente los chistes son todos bastante obvios y me los acordaba, por lo cual quizás no tuvo tanto efecto como la primera vez. Pero sí me gustó y igualmente creo que esta película, esta versión me reí más.
Yo en esta me reí mucho más.
Sí, tiene grandes momentos.
Pero no sé, digo, no sé qué tan... No, no es una película que me haya encantado. Digo, me reí porque están fabricados para que te rías y funciona perfecto, pero creo que hay algo que me molesta. Digo, creo porque por una parte la campaña publicitaria me parece súper divertida, pero por el otro, digo, basta de que todo sea tan meta, todo tan... ¿Viste?
Para mí está bien porque hace todo lo políticamente incorrecto que haría un superhéroe, que es lo que representa Deadpool.
Sí, pero es políticamente incorrecto, pero manejado. Digo, no es que hacen chistes que son imposibles de hacer. Me parece que hay acuerdos por todos lados. Digo, che, ¿podemos mencionar a Wolverine? Sí, listo. Mencionamos a...
No, bueno, eso
¿podemos
sí.
Mencionar a...
Pero tiene muchos detalles de humor que me parece que no se pueden hacer en otra película.
No, de hecho... Esta película sirvió como para que muchas otras pelis digan, bueno, vamos a hacer algo más para adultos, si se puede, que se
digan
más
público.
Palabras. Y gracias a esto salió Logan, más o menos. No sé si el agradecimiento es total, pero Logan se hizo para mayores porque Deadpool funcionó.
Claro, tal cual. Y tiene todo el tiempo, a mí lo que me gusta mucho son todo el tiempo esos guiños. No son guiños, son cosas explícitas. Por ejemplo, el muñeco que tiene él de Logan con la estaca clavada. Sí. Todas esas boludeces que para mí realmente me causan mucha gracia, tengo que admitirlo.
Sí, a mí me divierten, ¿eh? Pero es como que me dan un poco de bronca. No sé por qué. Es como... No sé. No, hay algo que no termino de terminar de comprar en el tono de la saga de Deadpool.
Sí. No, a mí la verdad, a mí me gusta. La compré y me reí muchísimo en esa película. Es una película que, o sea, tenés que ir a ver... sacado de toda la solemnidad que puedes usar para ver Infinity War.
Sí, claro.
Porque es una película que es una comedia, sin filtro, es más parecido a un capítulo de Padre de Familia que a Thor.
No, y aparte lo que tiene es una película que sabe que es una película. Es autoconsciente y por eso todo el tiempo está rompiendo la cuarta pared. Cosa que en la primera, quizás... como que tuvo un buen efecto. Eso era lo que más me había gustado la primera.
Sí, pero acá es como ya es un recurso que ya se usó.
Sí, y acá es todo el tiempo, digo. Sí. Todo el tiempo la mirada a cámara y el hablarle al espectador.
Es una realidad que también viene así del cómic. O sea, en el cómic todo el tiempo
Deadpool... ¿Eso? ¿En serio? No
sí,
sabía.
Sí, sí. Deadpool le habla al lector. No, o sea, mira, en la viñeta habla hacia... rompe la cuarta pared también. Entonces, pues, viene de ahí. No es una cosa caprichosa de las películas. Es una característica del personaje.
Pero no tenía ni idea, ¿eh?
Yo creo que el personaje, digamos, habla... No se puede ver. El personaje está representado muy bien con respecto a lo que es la creación original del cómic. Uh-huh. Es una sátira total donde aprovecha muy bien en este caso para mí que la primera película tuvo éxito. Entonces pudieron usar un montón de nombres y un montón de cosas que antes no podían tener porque no tenían presupuesto. Uh-huh. La escena que aparecen de fondo los X-Men.
Ah, eso me parece fabuloso.
¿Entendés? Es como... Y hay un montón de cosas así. Que claramente pasaron porque tiene. O sea, porque la primera funcionó y porque tuvo éxito.
Uh-huh. A mí me divierte mucho todo eso de los X-Men, de che, ¿qué pasó con el estudio que no quiso poner más guita para que haya, no sé, este Cíclope o Tormenta?
Sí, sí, tal cual.
Que sea consciente de eso.
Bueno, a mí, haciéndola desde un principio, hablando de este tema, me parece genial cómo abarca eso. Eso que no puede usar los personajes y los usa realmente. O sea, realmente usa los personajes sin que aparezcan en cámara.
Sí.
Me parece que eso es una cosa muy interesante que termina aprovechando el recurso medio gratis, digamos. Sin tener que poner la plata.
Hablando de los X-Men, hay algo que a mí no me termina de cerrar y es... No sé realmente si pertenecen al universo de la saga X-Men o no realmente. ¿Entendés? Digo,
sí. Para mí es algo que está por verse. O sea, para mí en los nuevos X-Men que tendrá que haber...
Sí, no, pero van a ver ahora. O sea, va a salir este Dark Phoenix, que continúa con Apocalipsis o Días del Futuro Pasado.
Pero igual.
Digo, no sé si esto entra en ese mundo.
Dark Phoenix pertenece. ¿Ya lo hace Marvel eso y Disney? No,
no, todavía no. Dark Phoenix sería la última película de X-Men bajo las órdenes creativas de. Creo que es Fox.
Bueno, para mí ahí va a haber un. O sea, Disney. Con lo inteligente que es y sabiendo que le llegan los derechos próximamente de X-Men, yo creo que lo va a integrar.
Sí, pero no este universo de ahora. Me parece que va a crear nuevos personajes, nuevo todo. Eso, de eso no tengo duda, que para una próxima fase, fase 4, fase 5, lo que quieras de los Avengers, del MCU, van a estar ahora. Es Deadpool entrando al mundo donde está Wolverine, donde está Storm, donde está James McAvoy haciendo Charles Xavier. No sé si entran, ¿entendés?
No. Para mí los usa, pero como...
Es como que pueden estar y pueden... es raro.
Efectivamente, cuando aparecen los X-Men, medio de fondo...
Son los
X-Men. X-Men que son ahora. Está claro. Quicksilver, está... Digamos, los ves. Entonces podrían convivir. Pero como que conviven en el mismo mundo, pero nunca se van a cruzar.
Sí.
Creo yo.
Sí. Sí, habrá que ver también después qué pasa... Porque bueno, ya hablando un poco del final, me adelanto, y spoileando la película, así que cuidado, da a entender que la próxima película de Deadpool, no sé si sería en solitario, sino como una especie de grupo, la X-Force.
Sí, sí, sí. Y puede ser que empiece a trabajar más de esa manera.
Sí.
No sé.
Entonces quizás se me ocurre, si Fox sabe que los X-Men se le van... ¿Por qué no empezar a hacer la X-Force con estos personajes y como desplazar a los X-Men, ¿entendés? Sabiendo que los X-Men ya no van a tener los derechos.
Sí.
No sé, quizás encuentran en la X-Force una nueva manera de continuar la saga con otro grupo de personajes.
Yo entiendo que, o sea, Deadpool está bajo el ala de...
Creo que es Fox. Yo estoy diciendo Fox o
no,
es Sony, quizás.
Me parece que...
Yo para mí es Fox.
Pero ahí la vamos a chequear porque ahí me agarró... No, es Fox.
Es Fox.
Pero Fox y Marvel.
Sí, no. Pero no es el MCU, no es Marvel Studios.
No.
Marvel como etiqueta.
Sí, sí, como marca.
Pero Marvel Studios es...
Sí, hay que ver qué pasa con los X-Men. Yo pensé que lo producía Marvel, no dentro del MCU, pero que era un producto de Marvel. Entonces que podría, pero no, nada.
No, es como los X-Men o...
Spider-Man. Que tenía Sony Spider-Man.
Lo tenía Sony. Pero funcionaba de la misma manera. Sea Sony o Fox, Marvel Studios no tenía derechos sobre Spider-Man. Mirá, ahora sí. Hulk también la tiene Fox, creo. Por eso Marvel, el MCU no puede hacer pelis de Hulk individual.
Mira, yo lo que te digo es, ya en Wikipedia se está informado como que la próxima película se llama X-Force.
Mira, bueno, sí, pero eso claro, quizá lo entreedita yo, ¿qué sabes?
Para tener razón en esta charla. A ver, yo creo que esta película es un gran conjunto de gags que solo está solo se desdibuja para mí con un tema que lo hablábamos hoy, que es el tema de los subtítulos.
Ah, no, sí, bueno.
El tema de los subtítulos hicieron como una troleada, una joda, que era para México,
sí.
Y distribuyeron los subtítulos mexicanos para todo Latinoamérica. Entonces tenés chistes mexicanos sobre cosas mexicanas en los subtítulos, reemplazando las líneas de lo que dicen los actores. Que a priori la idea a mí no me parece... O sea, como un chiste de uno o dos veces, me parece gracioso. O sea, que reemplacen Tom por Chayanne.
Sí.
Eso me parece como... Pero dos veces, una. No que sea un recurso tan repetitivo. Porque creo que es otra manera más de romper...
Es que ahí yo hago una diferente lectura. Para mí no es que lo hicieron como diciendo miren qué meta que somos, sino que está hecho así porque... No sé, un estudio de mercado dijo que la gente se reemarse y pones Chespirito en vez de poner una serie de Yankee. No sé. No como para engrosar el humor de la película.
Sí, para mí yo creo que una película de este estilo tiene que ser para hacer. Tiene que ser queriendo.
No sé. Me resulta raro. Aparte.
Porque nunca en ninguna película pasa eso. Nunca se hace eso.
O no nos damos cuenta, quizás.
Para mí, no lo sé. Para mí fue algo parte del chiste de la película. Que se hizo solamente para México y se distribuyó el
subtítulo. Fue una joda y quedó.
Claro, tal cual. Y cometieron el error, o no sé si siempre es así, que se hace un subtítulo para México y se distribuye para todo.
Sí, no.
No sé si hay diferentes subtítulos, depende de los países, la verdad, eso no lo sé.
Igual me termina molestando porque al no escuchar la palabra Chayanne es como raro, ¿viste? Sabés que no están diciendo eso, entonces en ese sentido quizás pierde un poco de efecto.
Bueno, hay otras cosas que están hechas en los subtítulos que me hace pensar que esto es queriendo, que por ejemplo al principio cuando escriben ciudades te escriben las letras arriba y no puedes leerlo.
¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso?
Porque es una joda para mí.
No es una joda eso,
para mí,
boludo.
Es una joda. Para mí es parte... para mí es lo hacen queriendo para romper las pelotas. Porque es tan así la película que te rompe las pelotas hasta en eso.
No sé.
Porque ese error es inadmisible. No puede pasar.
Ponelo abajo, digo.
Es que para mí es queriendo. O sea, no puede ser un error eso.
Claro.
O sea, tiene que ser queriendo.
No sé.
No. Me niego a pensar que fue casual. Pero bueno, la película, como decía, es un gran conjunto de chistes enlazados por una historia que, nuevamente, es una historia romántica, una historia de amor, sí, la de Deadpool, sí, que creo que en esta película lo vemos mucho más como más humanizado, entre comillas, o sea, lo vemos más persona.
Sí.
Porque es un Deadpool como más en otra búsqueda más personal. Pierde a su mujer, a su novia, esposa, futura esposa, al principio de la película. Uh-huh. Y como que tiene toda esa búsqueda, ese reencontrarse después de la pérdida que era de lo único que él tenía, o lo único que él realmente quiere.
Y aparte a él lo mortifica el hecho de no voy a morir nunca, nada me puede matar, claro. Entonces nunca en teoría me voy a reencontrar con ella. Digo. Y él también la culpa de... Sí, la sí. Matan por las cagadas que hizo él también.
Tal cual, porque erra el cuchillo, porque un montón de cosas. Que después vemos en realidad también, spoiler alert, al final de la película como que lo resuelve, hace el postcrédito. Mm. Vuelve, hace todo, vuelve al tiempo y la salva. ¿Te quedaste? ¿Viste la postcrédito?
No, hay una historia.
En la postcrédito le roba el coso a
los Cable, leí igual, sí.
Lo logra recargar y viaja al pasado. Y es otro gran chiste que es: salva a la novia, mata a Deadpool en la película de Wolverine.
Sí, eso lo leí, me parece genial.
Mata a quién más.
Leí que.
Hace algo con los X-Men, me parece.
Que va a su propia casa, a la casa de Ryan Reynolds en 2011, sí, y mata a.
Lo mata, que firme. Lo mata el mismo, sí, cuando está por la linterna verde.
Eso es un gran chiste.
Sí, y no me acuerdo qué más. Pero no. Está bueno el postcrédito, es gracioso. Otra cosa que me causó mucha gracia, que lo reiteran bastante en la película, es el tema de romper la pared, inclusive con el universo DC, cuando le dice: ¿quién sos?
Eso es I'm Batman. Divertido. Eso está todo muy bien ahí.
¿O cuando que... le dice, bueno, tranquilo, Thanos, le dice.
Sí, o, pará, que sos tan oscuro, que estás en una película de DC, ¿no?
Claro, tal cual. Esas cosas, no sé, pasa que a mí ese tipo de humor sí. me toca la fibra más íntima, me sí. hace reír demasiado.
Bueno, hablemos de las secuencias más divertidas y creo que vamos a coincidir cuál es la más divertida de todas, que realmente lloré de risa. Digo, no podía contenerme más, que es la escena que van en el avión y se tiran en paracaídas los de la X-Force.
Excelente. Todo el discurso que hace al principio.
Sí, y primero toda la secuencia de el...
¿Cómo los recluta?
El reclutamiento...
¿El hombre invisible?
Genial, che, no sé si está ahí, pero bueno.
Sí.
Queda.
Y después es el paracaídas vacío.
Es genial.
Y se electrocuta.
Es todo muy bueno.
Que es Brad Pitt.
Sí, es Brad Pitt.
Excelente.
Medio mal hecho, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Medio a propósito. Eso es muy divertido. Que se mueran todos. Y no, me pareció genial, boludo.
La chica con suerte me parece.
Gran poder.
Gran poder.
Porque cae siempre bien parado en todo, digo. Todo te sale.
Bueno, yo creo que esa escena es una de las más graciosas.
Sí.
Creo que también puedo un poco más atrás rescatar la escena en el taxi con Dopinder.
Es muy gracioso.
Que explica lo de Kristen Stewart y la sangre.
Sí.
Después
ese personaje cuando que quiere ser un asesino,
sí,
y no le dejan ser superhéroe, cuando va este chabón normal, sí, Peter
putea.
¡Fuck! Tira los cosas ahí también, me tiré una carcajada enorme en el cine.
Después me gustó mucho la parte de las piernas de bebé.
Sí. Ahí es donde me da gracia, pero lo que te decía antes, me molesta un poquitito, no sé por qué.
Digo, no, me hace
pero sí. Es inevitable que...
Es como la escena de la mano en la primera.
Sí.
Que tiene una manito de...
Y la caricia,
claro,
la pera a la ciega. La ciega apuntando con el arma cualquiera. Ah, okay. Eso es divertido.
Sí, sí, sí.
Y nos deriva esa escena, nos damos cuenta que Cable es un buen tipo en realidad.
Sí, sí, que tiene un buen propósito.
Y hablemos de ese personaje, porque yo, sin saber nada de los cómics, después me enteré que no es un villano en los cómics. Digo, leí que era parte de la X-Force.
Es un viajero, sí, es un viajero uno que viaja
sí,
del
claro.
futuro. Creo que es hijo de Cíclope o algo así en una de las realidades.
Ah, mirá, no sabía.
Por lo que tengo entendido. No soy un gran experto en los X-Men. Y la serie es un quilombo de ver. O sea, reconozcamos que es un bardo ver los X-Men.
¿Las pelis?
Los dibujitos.
Igual eran altos dibujitos.
Sí, sí, altos dibujitos, pero los veías porque estaban buenos, no porque entendías.
Sí, no entendías. Cuando sos tenés 12 años y no entendés una goma.
Claro. Y esto viaja en el tiempo, o sea, hay 6 realidades, o sea,
sí,
habría que tomarse el tiempo de verlos, que no me lo voy a tomar, claramente.
Es demasiado tiempo, porque son muchos capítulos.
Exactamente.
Pero si yo no sabía que iba a terminar así el chabón, digo, termina como re con pinche de Deadpool, buena onda el flaco, ¿entendés? Y da casi... resigna a ver a su familia por salvarle la vida a él.
Sí, 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 tal cual.
Que eso también está bien. ¿Lo hiciste por mí? No. Ya, ¿lo hiciste por mí? No. Es muy bueno. Es muy, muy buena la pre-muerte.
No, esa parte... Ahí viene.
No.
es increíble. Porque de una parte dura como 10 minutos de durar esa escena.
Es insostenible de larga.
Bueno, párrafo aparte, el nene que hace... el malo. Que
el de Hunt for the Wilder People. Sí.
Qué pibe capo. Sí. Me cae muy bien.
Me cae bien. Pero no me dio gracia al chaboncito. Digo, los otros sean demasiado graciosos y él quizás no me dio gracia, pero el chabón es capo.
Pasa que Deadpool arrastra mucho. Ryan Reynolds es un chabón que tiene un carisma que es increíble.
Bueno, están las entrevistas, si entras en YouTube.
Las falsas entrevistas a Deadpool.
Sí, y, o si no, también hay un programa de... No sé, de Radio One, creo que es, algo así, que se insultan entre los actores. Y es Ryan Reynolds insultándose con Josh Brolin. Y yo lo ven diciendo, sos alto, tenés facha, tenés linda barba, pero no tenés talento. Cosas así.
Bueno, hay uno que le dice, yo lo vi en el programa James Corden, que hacían tipo el bueno, el malo y el feo.
Sí.
Y el bueno era Ryan Gosling, el malo Brolin y el feo era James Corden.
Ah, sí.
Le dice, pero es que yo soy el feo, vos podés ser el feo. Y todos, y cuando le dice a Ryan Reynolds se cagan todos de Ryan, como, no, soy hermoso, le dice.
Sí, es que el chabón, bueno, en la peli pasa todo el tiempo. Ser Linterna Verde creo que no le gustó nada. Todos sabemos por qué, porque la peli es un desastre, las críticas le ponen
desastre. La vi hace poco me la canché en la tele.
No,
el traje es una cosa que...
Es realmente inmirable. Es realmente inmirable. Y acá es tan literal que hasta matan al mismo actor como para decir, bueno,
sí,
nunca
se mata
al
mismo
esto.
Para... Tal cual. Como espero que limpia el universo.
Sí, que en la próxima no sigan con ese chiste, porque bueno, ya está. Estuvo en la 1, está en esta. Y sepamos decir, basta, ¿no?
Soltemos.
Sí, sí, hasta acá llegó este chiste porque mucho más no se puede aguantar.
Otra cosa, volviendo, estamos yendo muy desordenados. Pero
es que no.
Los créditos al estilo 007.
Me encantaron los créditos, per se, digo, la imagen, no de un productor hijo de puta, de un guionista pésimo.
Pero eso es igual que la primera.
Sí, pero en la primera tenía un efecto distinto.
Más, sí, sí.
Pero bueno, los créditos son
y
geniales.
Y la música.
La música
toda la música de La Novicia Rebelde, sí. De Annie.
Sí.
Tomorrow.
Eso está muy divertido.
No, es como que aparte no tiene nada que ver,
sí.
Y queda perfecto.
Sí.
La verdad que sí. A mí me gustó mucho. Yo le veo, o sea, es un 7 para mí.
Es un 6, eso es lo que hablábamos antes. Está un 3 sobre 5 en mi escala de calificaciones.
Un 3 y medio. En tu escala de calificaciones, para que la entiendas.
Ahí está, claro. El guión es muy vago. Es como que no tuvieron muchas ganas de ponerse a escribir algo, pero bueno, termina funcionando porque la película
es una
parodia.
La historia es una excusa para hacer todos los chistes,
sí,
que hacen.
Para hacer todos los chistes.
Básicamente.
La escena que Juggernaut lo parte al medio, está muy bien.
Bueno,
Juggernaut
está muy bueno también el personaje.
Enorme. Pero también, bueno, mata al Juggernaut de X-Men 3. La continuidad es rara. Igual en teoría las películas de X-Men con los reseteos del pasado, los cambios, sí, del pasado, mataban a esa película que nadie amó ni a nadie le gustó, que fue The Last Stand. Pero bueno, esas son las cositas que me hacen dudar si pertenece o no realmente a ese mundo.
Con X-Men es un bardo porque hicieron tanto y tantas cosas distintas al mismo tiempo con pocos años que... Para mí ya está en un punto donde se me chupa un huevo, hago cualquier cosa, tal vez ya se me va la franquicia.
Sí.
Ya fue.
Es que con Días del Futuro Pasado, porque nos estamos yendo de tema ahora, habían hecho como, bueno...
Sí, sí,
nos hicimos para poder tener... Porque Jean Grey había muerto, la Jean Grey adulta, y con Días del Futuro Pasado permitían que esos personajes originales vuelvan todos.
Sí, sí.
Pero bueno, no sé. Hay una película de X-Men, creo que sale este año.
Sí,
o
Dark
sea,
Phoenix.
O sea, pospuesto para el año que viene. Creo que era en agosto y se pasó para noviembre.
2019, sí.
2019, no sé, porque también New Mutants, otra.
Febrero 2019. Película que la verdad no me puedo chupar más un huevo. La voy a ir a ver porque...
X-Men Dark Phoenix.
Sí.
No sé, yo ya está. Hay algunas que me gustan realmente mucho. X-Men 2 o Días del Futuro Pasado o Primera Generación. Esas están buenas. Apocalypse fue una garcha total. Y ahora después, como te decía, está New Mutants, que también es para mitad del año que viene, creo. Que se pospuso un año el estreno, cosa muy extraña, o hicieron muchos reshoots, o no sé qué onda. Pero veremos que...
Que nos entrará el mundo X-Men.
Sí, sí.
Mientras
sí,
tanto,
sí.
Deadpool es una linda película para ir al cine a divertirse.
Sí, claro que sí. La semana que viene vamos a estar con nuestro especial, no la semana que viene, el fin de semana que viene, de Solo a Star Wars Story, que la vamos a ver este jueves, porque nos invitaron de la prensa. No, mentira.
Mentira, nunca pasó eso. Siempre
compramos las entradas.
Sí, sí.
Sigue si Hoyt, si Mark.
¿Alguien nos escucha? Alguien, no sé.
Y yo quiero dar entradas, por favor.
Así que bueno, será hasta la semana que viene, Tommy.
Es un gusto.
Take the place of me.